yo, que es el que tiene menos pelos de todos, de aquí, ¿vale? Haciendo la meditación. Ese es cuando nosotros empezamos. Queremos hacer samatha siguiendo la respiración, ¿vale? Importante que sepáis que mientras nosotros estamos inhalando, pues inhalamos, yo pongo aquí una flechita hacia abajo, y exhalamos y ponemos una flechita hacia arriba. ¿Vale? Cuando estamos acá sentados, nuestra mente se va distrayendo, así que nos sentamos. Empiezan a haber unos ruiditos en las tuberías y mi mente se dirige hasta allá, hacia las tuberías. ¿Vale? Ya no estoy con mi respiración. Después empieza solo el timbre abajo y mi mente se va hacia el timbre allá de abajo. Después me entra un poquito de cosquillas así en el cuello porque el pelo está ahí tocando y mi mente se dirige hasta el cuello. Ese es lo que llamamos nosotros, yo y el Gustavo va paseando en vuestra vuelta y va dando aquí vueltitas a vuestra vuelta, están aquí las dos piernas, ¿vale? ¿Ya? Y mi mente se va hacia el Gustavo y se sabe que está paseando ahí el Gustavo. Después va a los planes del futuro, lo que tenemos que hacer más tarde, y la mente se va hasta allá. Entonces, siempre que mi mente se desvía del objeto de concentración, nosotros llamamos a esto una distracción. Y siempre que nos damos cuenta que mi mente se ha ido detrás del timbre, detrás de nuestros sentidos, ¿vale? Nosotros nos damos cuenta y volvemos a poner nuestra atención en la exhalación y en su contagio. Entonces siempre estamos atentos, decimos que la vigilancia nace de la atención, porque si estamos bien atentos a esto, en el momento en que desviamos nuestra atención, entonces nos daremos cuenta, porque estábamos concentrados allá, como cuando estamos leyendo un libro muy interesante, nos viene alguien a incomodar para leer el libro, estábamos con atención y nos damos cuenta si hay una distracción allá o no. Este es samatha. Ahora vamos a empezar a entrar en vipassana. En vipassana seguimos teniendo el meditador. Pero el meditador ya está más con la mente más calmada y con la mente más clara. Podemos empezar a hacer la exploración de la mente. O sea, una vez hemos conseguido disminuir los pensamientos, disminuir las emociones y tal, mi mente ya puede empezar a investigarse a ella misma. Y ahí es cuando empieza entonces nuestro vipassana. ¿Qué pasa con vipassana? Con vipassana tenemos que poner el otro personaje. Es la Luisa que está ahí, ¿eh? Entonces tenemos aquí la Luisita. Es más guapa que yo. Entonces, ¿vale? Tenemos aquí nuestra Luisita acá, ¿vale? Entonces yo tengo una percepción de la Luisa y de todo lo que está a mi alrededor, ¿vale? Y cuando empiezo yo, abro los ojos para hacer mi meditación, ¿por qué? Eso es lo que os estaba explicando y es lo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy. ¿Por qué? Empieza a buscar entonces esta experiencia que hago yo, la lucidez que tengo yo, qué tipo de forma tiene. Pero como hemos dicho y como vamos a ver ahora, yo lo que veo de Luisa, mi experiencia de Luisa no es una experiencia, también está haciendo meditación, no es una experiencia externa, pero es una experiencia que pasa en mi interior. O sea, todo aquello que experimento yo, todo aquello que estoy experimentando, el tacto y todo, no lo hago en mi exterior, pero lo hago en mi interior. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que teniendo aquí la lamparita que he hecho esta mañana, ¿vale? Tenemos aquí una lámpara, esta luz, la luz sale de aquí de la lámpara, pega contra la Luisa, ¿vale? De la Luisa viene hasta los ojitos del meditador, del que está aquí. De aquí hay una información eléctrica que nos va hasta el córtex visual, y del córtex visual hay una información que se llega a la conciencia visual, que no se sabe muy bien lo que es, o sea, hoy en día no existe una explicación que sea válida hacia la conciencia, la mente, digamos así, nosotros aquí le estamos llamando la mente, donde hacemos la experiencia de la visión. Pero yo la Luisa no la veo fuera, la veo en mi interior. Yo no podría jamás ver la Luisa fuera porque no tengo ojos aquí. Los ojos están aquí. Y los ojos no ven. Los ojos son un instrumento para que te entre la luz y que después haga todo mi mundo. Entonces estamos de acuerdo que hasta donde veo yo es mi mente. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Entendéis eso? O sea, tú me estás viendo a mí, pero yo no estás viendo el verdadero Gustavo. Estás viendo una versión de Gustavo dentro de tu mente. Podré ser igual a aquello que tú ves o no, ya que existen distintos animales que me ven de una forma distinta, ¿no? Podré ser igual o no, pero sabemos que tu experiencia de Gustavo es una experiencia interna de Gustavo. Tu experiencia de la materia que está aquí es una experiencia que estás haciendo dentro de tu mente. Entonces puedes decir que esta es tu mente. ¿Cierto? Sí. Esa experiencia que tú estás haciendo es tu mente. No existe nada de real ahí por detrás. Eso nos pasa los mismos con los sonidos. La Luisa, ¿qué ponía yo esta mañana? ¿Qué decía la Luisa? La Luisa siempre me dice, te quiero mucho. Vale. Tenemos un T, una Q y una M, te quiero mucho, ¿vale? Ese es un sentimiento que ella tiene en su interior. Entonces, ¿qué hace ella? Habla, hace un movimiento en el aire, hay un montón de partículas en el aire aquí, ¿vale? El aire está lleno de partículas, ella habla, se mueven estas partículas en el aire, se van empezando a agitar, se agitan todas ellas, llegan aquí a los martillitos también se van agitando, hay una información que va hasta el cerebro y llega al cerebro y después yo tengo una experiencia de la audición, pero yo no escucho fuera. Entonces, cuando yo tengo los ojos abiertos y toco el gong, por ejemplo, parece que estoy escuchando el gong fuera. ¿Vale? Si estoy más lejos, escucharé menos. Si estoy más cerca, escucharé más fuerte. Pero está todo dentro de mi mente. O sea, la experiencia de la audición está dentro de mi mente. Esperad que esto aún va más allá, ¿vale? O sea, porque esto después se junta justo con los estadios de la meditación. Entonces, la experiencia de la audición que tengo yo no es fuera, porque no tengo oídos fuera, no tengo conciencia fuera. La conciencia es hecha en mi interior. Entonces, todo el sonido que escucho yo, lo escucho en el interior de mi mente, no lo escucho fuera. ¿Estás de acuerdo? Vale. El tacto también, la Luisita cuando me dice te quiero mucho, también me da un abrazo. Entonces, cuando me da un abrazo, yo siento el tacto también allá. Entonces, el tacto es, mis manos no sienten nada. Hay aquí un estímulo, existe una información también eléctrica del sistema nervioso que funciona a 90 impulsos por segundo, me llega hasta el cerebro y después el cerebro me envía una información aquí para adentro, aquí para esta zona también. Pero el tacto en sí lo sentimos en nuestro interior. Todos los sentidos, podemos ir por el sabor también y podemos ir por la visión. Les decía una cosa interesante a los alumnos esta mañana, les decía, los esotéricos dicen que nuestros cinco sentidos son sentidos para cada uno de los elementos que existen en la Tierra, ¿vale? La Tierra, el agua, el aire y el fuego. El fuego está conectado con la visión, ¿vale? O sea, siempre que leemos en un texto del Tantra, del fuego y tal, y eso sabemos siempre que está hablando de la visión, de la luz, ¿vale? Cuando hablamos del aire y los sentidos del aire es el olfato y el oído, ¿vale? Que es por ahí que va caminando, ¿eh? Cuando hablamos del sabor del agua, hablamos del sabor porque hay que licuar todos los alimentos y todos los materiales para sentir el sabor de ellos. Y cuando hablamos de la tierra, hablamos del tacto en sí, ¿vale? Es uno para cada uno de ellos. Bueno, entonces toda la experiencia que tengo yo es hecha en el interior de la mente. Pero cuando hacemos vipassana, cuando hacemos la exploración de la mente, la primera cosa que buscamos es un tipo de características de esa mente, ¿vale? Intentamos buscar si tiene forma. Lógico que si yo estuviera con los ojitos cerrados, en vez de estar con los ojos abiertos, estaba aquí con los ojos cerrados, ¿vale? Mi mundo estará todo aquí metido, aquí dentro. ¿Vale? Yo creeré que mi mente tiene una forma, cuanto más no sea la forma de mi cabeza, ¿vale? Pero estará ahí ya metida dentro, mi mundo estará ahí dentro. Cuando yo abro los ojos, ¿vale? Y cuando tengo los ojos abiertos, me doy cuenta que no puedo localizar la mente, ¿vale? Porque no podré decir que mi mente está aquí o que mi mente está aquí, porque sé que aquello también es mi mente. Porque está en el interior de mi mente. ¿Comprendes esto? Esa es la diferencia entre abrir los ojos o cerrar los ojos. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a buscar la localización de la mente. Después de habermos visto que la mente no tiene ninguna característica, que no la podemos presentar ni con una forma definida, porque exactamente estamos con los ojos abiertos, ni con colores, porque si no, esto coloreaba todo lo que estaría a nuestro alrededor. Entonces, el mundo de Gustavo, el mundo de Vipassana, de mi meditación de Vipassana, se pasa en un espacio que no sabemos muy bien lo que es, pero lo que llamamos nosotros la mente. Y entonces tenemos la mente de Gustavo y tenemos aquí la mente de Luisa, digamos. Ese es el gran problema que hay. Por eso sigue el Vipassana por allá. Después de haber buscado la forma, las características de la mente y de haber visto que la mente no tiene características, pero Debemos de hacer esto redondo solo para que nos podamos explicar. Podríamos poner un punto, pero no podría dibujar ahí adentro con este punto, ¿vale? Solo este punto. Digo que toda mi experiencia, la experiencia del Gustavo, la experiencia del mundo de Gustavo, auditivo y tal y eso, se encuentra toda en el interior de la mente. La experiencia de Luisa, Luisa por su parte hace una experiencia, ella también, ¿vale? Que es hecho, solo vive en el interior de su mente, ¿vale? Está ya en el interior de su mente. Todo lo que hay alrededor está en el interior de su mente. Cuando llegamos a esta parte del Vipassana, nos empezamos a sentir un poquito solos. Nos damos cuenta que en realidad existe una separación entre mí y los demás mucho más grande de aquella que me creía yo, que es ilusorio en realidad. Pero ahí vemos que toda mi experiencia es hecha en mi interior. Y ahí empezamos a comprender por qué la gente intenta manipular toda la situación para que le sea agradable a ella, porque está trabajando con su mente. Que sea desde un punto de vista positivo, que sea desde un punto de vista negativo, está siempre metida dentro de su mente. No podemos hacer ninguna experiencia fuera de nosotros. Sería imposible porque no hay nosotros fuera de nosotros. Entonces no se podría hacer una experiencia ya. La experiencia solo se puede hacer en el interior y eso es lo que nosotros estamos buscando. Con Vipassana, con Samatha mirábamos hacia el exterior, con Vipassana empezamos a mirar la mente con la mente. Empieza a mirar este mundo donde estoy yo metido, ¿vale? Y entonces, dentro de este mundo, yo digo, vale, yo no sé, mi mente no tiene una forma. Eso de que de aquí los filtrafíos estoy bromeando, puede ser que no me incomoda nada, es todo broma, ¿vale? Yo estoy metido en mi mundo solitario ahí adentro, y empiezo a ver que no lo puedo definir, no puedo poner una barrera a mí, en mi exterior en realidad, no puedo decir dónde termina, porque así que me abres las ventanas, ya mi mente ya tiene una experiencia espacial diferente de aquella que tenía antes, ¿vale? Entonces decía yo que nos empezamos a sentir un poco solos, y empezamos a buscar, vale, toda la experiencia que hago yo es en el interior de mi mente. Pero ¿dónde está mi mente? Sea la mente de Luisa que vive su mundo, sea mi mente de la mía que vive su mundo también, ¿vale? Que vive un horario distinto a su mundo, está como el horario de Canarias, digamos así. ¿Cómo estás tú?
Bien.
Como ella está metida en su mundo y yo estoy metida en mi mundo, la próxima búsqueda de la mente es saber, vale, sé que no tiene forma, sé que no tiene colores, no la puedo localizar porque no puedo localizar mi mente en ningún lado, no la puedo localizar aquí porque ahí es mi mente, no la puedo localizar aquí porque allá es mi mente, y hacia donde llego yo es mi mente, no la puedo localizar en ningún sitio, no la puedo colocar en ningún sitio. ¿Y por qué no la puedo colocar? Porque exactamente solo hago la experiencia de la mente. Aunque si hubiera otra cosa, no sabría si había una otra cosa o no, ¿vale? Entonces no existe esa localización de la mente, no sé dónde está la mente, pero sé que toda mi experiencia es mente. Entonces empiezas a pensar, vale, siendo toda mi experiencia mente, ¿dónde se encuentra en el espacio eso? Empecemos a explorar aún más allá de aquello que somos nosotros. Y aquí es cuando empezamos a trabajar con el escándalo forma. Nosotros decimos que todas las cosas en el universo tienen una causa, ¿vale? En el Dharma todo tiene una causa, no existen cosas sin causa. Las cosas no pueden aparecer ni por sí mismas, ni por un milagro. O sea, porque para una cosa aparecer, sea como sea, tiene que haber un conjunto de causas que la haga aparecer. Que nosotros comprendamos ese conjunto de causas o no, es indiferente, pero que las causas están allá, están allá. Antiguamente, por ejemplo, los antiguos veían los relámpagos y creían que había un señor ahí que se mosqueaba de vez en cuando y que nos tiraba unos rayos para castigarnos allá. ¿Por qué? Porque no conocían las causas. Bueno, pero ahí había una causa. Los relámpagos nunca han sido formados de esa manera. Siempre hubo una causa para hacer. Todo lo que se observa en el universo y el Sakyamuni Buda hace 2500 años atrás dijo eso. Hace 2500 años atrás dijo que todas las experiencias que hacíamos en el interior de nuestra mente, este es muy interesante porque es extremadamente evolucionado para la época en que vivía. Esta mañana les leía aquí un texto, que este texto tengo la impresión que es del siglo VIII, ¿vale? Y que dice exactamente eso, que nosotros eso solo lo conocemos hace muy poco tiempo atrás, del siglo pasado, del siglo XX, ¿vale?
¿Qué decían? Para que sepáis que no soy yo que me invento porque he leído libros científicos. Dice exactamente, las apariencias, aunque nunca han existido ni las he experimentado fuera de mí, se me aparecen como objetos independientes de mí. ¿Vale? O sea, todas estas apariencias que tengo yo, aunque yo no las experimente fuera de mí, en realidad, ellas me aparecen como algo externo a nosotros. ¿Por qué? Por la forma. ¿Vale? Por la forma. Nama rupa. Enseñaros esto será más difícil. ¿Vale? Nama rupa. Nama rupa es nama. Nama y rupa son como los dos lados de una moneda. ¿Vale? No están separados, jamás están separados. Nama es la mente y rupa significaría la materia. ¿Vale? O sea, en esta parte de Vipassana, ¿vale? En esta parte de la meditación, nosotros nos empezamos a dar cuenta que existe un estímulo externo al cual nosotros llamamos rupa y existe algo que es nuestra experiencia que nosotros llamamos nama. O sea, sentarnos para hacer meditación, hay una parte que es nama, hay mi mente que decide sentarme para hacer meditación y hay una parte que es rupa, que es mi cuerpo que se sienta encima de la almohada. Aunque no la haya experimentado fuera de mí, no son pinchos, estamos de acuerdo, porque no soy fakiri, se me han acordado mejor, podría haberme confundido, pero no son pinchos, es una almohada, es confortable para sentarnos. Nosotros podemos decir, todo lo que hago yo es una experiencia de la mente, pero si Elsa tiene un problema cualquiera en un riñón y yo soy un médico y le hago una operación al riñón, ¿vale? Le curo su riñón. Yo estoy trabajando dentro de mi mente y ella está experimentando la historia dentro de su mente. Pero no hay duda que yo trabajando dentro de mi mente también estoy trabajando con rupa. Hay nama, que es la experiencia, y hay rupa, que es el contacto. ¿Puedes entender esto? Vale, perfecto. Bueno. Para seguirnos un poquito más para adelante, porque este nombre es mucho más largo. Digamos, esta será la próxima clase, esto de Nama Rupa, no quería ni siquiera hablar sobre esto hoy. Bueno, entonces empiezo a intentar investigar, ya que vivo, dónde está esa mente. Pero ahí tenemos un problema grave, porque hemos visto que no tenía tamaño, que no tenía una forma, que no podía ser una cosa redonda que está con la Luisa ella también. Entonces, ¿qué le llamamos a esto? Le llamamos el inicio de descubrir la naturaleza ilusoria de las cosas. Esta mañana lo decía también, y siguiendo la saga de Gustavo y de Luisa, ¿vale? Nosotros una vez nos hemos ido allí a un planalto bastante grande y nos hemos quedado mirando hacia acá abajo, porque viajamos mucho los dos, ¿no? Entonces nos hemos sentado allí encima de la montaña del Tíbet, estábamos allá, que es un planalto, ¿vale? Y nos hemos puesto a mirar aquí hacia abajo. No había nadie en un desierto, ¿de acuerdo, no? No había nada, era un desierto, entonces hemos empezado a ver cosas que nunca habíamos visto jamás, ni ella ni yo. Una de ellas es un incendio. Se empezaba a incendiar ahí las hojas, no había ni animales ni nada, hemos visto, solo había fuego allá. Y nos hemos quedado mirando los dos y dice, oh, Luisa, mira qué llanas más bellas, qué poder, qué ritmo, qué movimiento, qué colores, qué cosas, qué remolino. Se tiene un micro, cuando los incendios son grandes, hacen un microclima ahí adentro y tal. Oh, qué maravilla, Gustavo, yo cuando pueda voy a pintar este mis cuadros. Y yo digo, pues si hubiera traído la cámara fotográfica también fotografiaba. Todo nos parecía de imitado allá por abajo, el fuego. Nos hemos quedado sentados un poquito más, que el fuego este ha sido rápido, que hay pocas hierbas en el Tíbet. Y entonces empezó a generar un huracán grande, un F1, un dedo de Dios, ¿vale? Un F5, perdón, el F1 es el más débil. ¿Vale? Grande, poderoso, esto levanta en casas, mata a la gente y tal, y eso, pero como no había nadie ahí abajo, nosotros lo hemos mirado y hemos visto pasar este huracán y ¡oh, espectacular! Nunca jamás lo habíamos visto, siempre he querido ver ahí un huracán, la verdadera fuerza de la naturaleza, además un dedo de Dios, o sea que una cosa espectacular lo hemos visto allá. Y la Luisa, jolines, cada vez que me llevas ahí a viajar es una maravilla. Y sí. Después, un río que había abajo se empezó a llenar habría llovido, se empezaría a llenar todo esto de agua, la fuerza del río, la potencia de las olas, llevando todas las rocas gigantes adelante y tal, y eso es un milagro, eso es impresionante, mira cómo es la naturaleza y tal, y me decía Gustavo, tres accidentes en el mismo día, eso es fenomenal, decía ella, eso, pero espectacular, no había hecho nada a alguien. Entonces, ¿qué ha gustado tanto? ¿Qué ha dicho Gustavo? Vamos a comprar una casita y cada uno ahí abajo, en este sitio tan bonito, que hemos tenido una experiencia tan buena. Y dice, vale, pues compramos una casita los dos. Y entonces, los dos tenemos una casita en el Tíbet, que vosotros no sabéis, que es un retiro especial solo para Luis y para mí, ¿vale? Entonces, nosotros hemos comprado una casita allá y hemos vedado el terreno. Hemos hecho una separación de nuestro terreno hacia el exterior. Y entonces, la Luisita me ha dicho, esta es mi casa. Yo he dicho, esta es mi casa. Y entonces pasó a ser el mí y el mí, el yo y el yo. Lo hemos vedado. En realidad, esta vedación que existe alrededor es ilusoria, no es real. Lo hemos descubierto más tarde. En el inicio no lo sabíamos. En el inicio estábamos cada uno que yo le digo, he comprado la última de Danespresso. Y pues yo voy a comprar un cimbalín, iba a comprar. Y yo miraba y he salido de casa y tenía unas orquídeas, unas flores muy bellas y tal. Y yo tenía unos cactus que estaban así un poquito podridos. Y enseguida me he quedado mosqueado y hice de todo. Hice virguerías, he mentido, he robado, he maltratado a gente y tal. Y eso para conseguir tener flores en mi jardín, para que fueran mejores que las de Luisa allá. Y he puesto allá unas flores. Ella, aún. Uno ha ido más allá y ha dicho, pues voy a pintar las paredes con unos colores maravillosos y tal, y hemos empezado a pelear uno con el otro. Hasta un día que estábamos allá los dos y volvió la época del huracán. Y entonces empezó a venir el huracán. El huracán ya no era visto como una fuerza de la naturaleza, una cosa espectacular y tal. Ha empezado a ser visto como una amenaza hacia el mí, el yo, ¿vale? Nuestras casitas que habíamos cuidado tan bellas. Y era el mí. ¿Cómo que se atreve el huracán a entrar en mi casa? Tenía que pedir permiso antes de entrar allá. Es mi casa, yo la creo mía, pero el huracán me ha demostrado que no era mía la casa. ¿Vale? Y entonces nosotros teníamos aquí, en mi terreno, porque yo tenía un contacto en el Tíbet que mis amigos conocen, en mi terreno yo tenía el pozo de agua que alimentaba todo el resto de agua allá. ¿Vale? Pero yo, como lo hice yo, con tanta discusión, al ver que tenía las flores más bellas y que tenía la casita más bien arreglada y todo eso, nos hemos mosqueado un poquito, yo digo, ay sí, no me has llamado en mi cumpleaños, pues voy a cerrar el pozo. Y cuando he cerrado el pozo este, empezaron a morir las flores de Luisa. Es increíble, pero eso no es tu terreno. ¿Cómo que tu terreno es dependiente de mi pozo de agua que está en mi terreno? ¿Vale? Era su terreno que estaba allá. Ella creía que era independiente de su terreno, porque lo había pagado. Yo también creía que el mío era independiente porque lo había pagado yo. Entonces, así que hemos tenido el terreno, hemos empezado a ver las cosas externas como agradables, desagradables o neutras. Llamamos a esto el escándalo de la forma. Decimos que todo el universo tiene una causa para ser, y el ego también tiene sus causas, y esa es la forma. En realidad, el terremoto, el fuego y eso, no se paran en mi terreno, ellos siguen. Pero yo tengo la noción psicológica que existo separado de todo el resto. Y lo mismo nos pasa cuando hacemos la meditación del Vipassana. Cuando hacemos la meditación del Vipassana y empezamos a buscar el hogar de la mente, ese espacio donde experimento yo las cosas, los espacios donde experimenta Luisa las cosas, empezamos a darnos cuenta que esta forma que hemos creado alrededor, que la vedación que hemos puesto en el terreno ese, no era real. Era una noción pura y simplemente psicológica. Creíamos que estábamos verdaderamente separados, pero nos empezamos a dar cuenta que localización, hogar, final, camino, no existe eso para la mente, porque no puede tener tamaño. No tuviera, no te puedo presentar aquí ni dentro de mente, ni un trocito de mente, ni me puedes quitar un poquito de mente y dejarme el resto allá. No lo puedes hacer. No me puedes dividir la mente por la mitad. ¿Sois de acuerdo? No puede ser solo mitad, Gustavo. Decidme si estáis de acuerdo, porque si no estáis de acuerdo, yo también lo quiero escuchar, ¿eh? Entonces, la mente no se puede dividir. No habiendo un espacio, no siendo ni siquiera un punto, digo, ¿dónde estoy yo? Entonces nos empezamos a dar cuenta que la mente en sí es vacía. Entonces Vipassana, la meditación de Vipassana que hacemos con los ojos abiertos y la gente dice, es que me distraes. Y dice, yo, si yo ni siquiera estaba allá. Eso es lo que me dicen los alumnos, no se quiere sentar delante de mí, por eso esto siempre está vacío. Porque dice, cuando mandas a abrir los ojos y mirar hacia ti, yo me distraigo, yo, pero si yo no estaba allá. Sí que estabas, que yo te veía, no, no, tú veías tu mente. Deja estar, es tu mente, no tengas miedo de ella. Es ahí que estamos explorando. Entonces, cuando abrimos los ojos, no estamos viendo el exterior, estamos viendo nuestra mente. Cuando hay los sonidos, no estamos escuchando el exterior, estamos escuchando nuestra mente. La experiencia es mental, es nada. La parte material, aquello que llamamos inmaterial, que hay que definirlo aún, por eso la frase es mucho más grande, la próxima clase les diré, llamamos rupa a esto. Nama rupa es, son los dos lados de la moneda. Yo no soy verdaderamente Gustavo, pero tampoco puedo decir que no lo soy. Las cosas no son ni un extremo ni el otro. Ni está aquí, ni está acá. Llamamos el punto de equilibrio. Madhyamaka, el camino del medio, llamaba el Buda. Y esto es la próxima enseñanza que vosotros aún no entenderéis, pero que los más avanzados tendrán, será solo sobre Madhyamaka, para entender la naturaleza de las cosas tal como nosotros vemos. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a preguntar, si no existe ningún espacio donde se producen nuestros pensamientos, ¿qué son nuestros pensamientos en realidad? Y ahí es cuando empezamos a buscar. ¿Dónde están? ¿Dónde tenemos la experiencia de los pensamientos? Decimos, en el interior de la mente. Digo, ah, la mente tiene interior. Entonces, ¿existe algo exterior a la mente? Dices, tendrá que existir, sea interior, tiene que existir algo exterior a esa mente. Entonces ya tendrá un tamaño. Porque si hay algo que es fuera y hay algo que es dentro, esto ya es obligatoriamente, tiene que tener una forma. Entonces, ya vuestra experiencia anterior de la meditación de Vipassana ya se pierde. Entonces, empezamos a buscar qué son los pensamientos. Los pensamientos tienen una forma. Puedes decir que un pensamiento es redondo, cuadrado o triangular. No lo puedes decir. Si los pensamientos, entonces empiezas a ver que tampoco tiene forma. No podría tener forma. ¿Cómo vamos a poner una forma dentro de algo que no tenga forma? Es imposible. Y este pensamiento lógico existía en el tiempo del Buda Sakyamuni. El Buda ya lo decía cuando hablaban de átomos, que ya se hablaba de átomos en el indivisible en India, ¿vale? Y cuando se hablaba del indivisible, el Buda, cuando iban a hablar del Buda, dice, eso tiene norte, tiene parte de arriba y parte de abajo, esa partícula última de la naturaleza. Y algunos le decían que sí, dice, entonces ya se puede dividir por la mitad. Ya se puede dividir por la mitad, ya no puede ser una partícula última. Se tiene norte y sur, y había otros más inteligentes que dicen, no, no tiene ni norte ni sur, ni este ni oeste, es un punto. Y entonces el Buda decía, pues si no tiene norte ni sur, ¿cómo puede ser que todo el mundo se forme? Decía él, porque juntando dos partículas, este es ciencia, ciencia de hace 2600 años atrás, que hace muy pocos años que aquí hemos empezado a ver así. ¿Vale? Pero decía, entonces si hay dos partículas y si estas se unen para formar toda la materia que vemos nosotros, y si ellas no tienen norte ni sur, esta partícula, imaginando que es plana, sin norte ni sur, cuando la partícula A toca en la partícula B, que allá sería casa más raza o algo así, porque no había A ni B, ¿vale? Cuando la partícula A toca en la partícula B, no teniendo sur, el norte y el sur de esta partícula, como no existen, tocan los dos al mismo tiempo en la otra partícula. Entonces las dos se fundirían. Y como las dos se fundirían, no podría existir la materia. Imaginad eso hace 2600 años atrás. Es increíble. Hace poco tiempo, Matías Ricard con Sichuan le explicaba esto. Sichuan se le ponía los pelos de punta. Dice, ¿de verdad que decía esto? Porque no sé si estáis viendo la implicación profunda que existe en esta visión sobre la materia. Decía, sea... Si encontramos alguna partícula última que tenga norte y sur, siempre será divisible. Nunca será la naturaleza última de la materia. Entonces él decía, mismo para los pensamientos, ¿cómo voy a poner yo algo que no tenga forma, algo que tenga forma, dentro de algo que no la tenga? Imposible. No lo podemos hacer. El contenedor tenía que tener forma para poner el continente allá adentro, ¿no? Entonces empezamos a buscar nuestras emociones también. ¿Qué forma tienen? ¿Qué color tienen? y dónde están localizadas. Y si las localizas en la mente, ¿en qué punto de la mente están localizadas? ¿Qué es la mente? Y si dices que la mente no tiene una forma en sí, empezamos a ver las emociones y los pensamientos como la mente misma, como siendo la misma naturaleza de la mente, pero siendo ilusorio, una visión equivocada. Y por eso en el Dharma decimos que el más alto del Mahamudra, bueno, ese es el texto con que el tercero Karmapa nos enseñó el Mahamudra, dice exactamente que Samsara y Nirvana son exactamente la misma cosa. Lo que cambia es nuestro punto de vista en relación a ellos. La gente se cree que el Samsara es un mundo burdo donde vivimos y existe un mundo espiritual donde habría el Nirvana. Pero no pasa así. Este mundo que vivimos nosotros es nuestra mente. Esto es el Samsara y este es el Nirvana. La única diferencia que existe entre los dos es un punto de vista. Uno, existe una creencia en un yo intrínseco, y el otro, no existe esa creencia. Entonces empezamos a ver la mente. ¿Cómo es posible que la Luisa pueda entrar en mi mundo y yo entre en el mundo de Luisa? Eso es lo que nosotros llamamos la luminosidad, lucidez. ¿Vale? O sea, no siendo la mente algo fijo, tampoco lo podemos encerrar diciendo que no está aquí o que no está allá. Ambos comparten lo mismo sitio. Exactamente por la historia esta del Buda. Eso no os explicaré, a lo mejor eso será demasiado complicado explicar hoy y nos llevará demasiado grande. La clase no meditaremos, al final no haremos el Vipassana. Pero lo que quiero que entendáis es que aunque Luisa viva su mundo, sea lúcida de su mundo, y yo sea lúcido de mi mundo, esa lucidez nosotros llamamos Nama, y el contacto que existe entre nosotros dos llamamos Rupa. Vale. Pero has entendido tú. Y eso es lo que hace con que yo le pueda curar los riñones a ella. En realidad nunca estuve en contacto con ella. Rupa sí, Nama no. Entonces lo que entra en contacto con el otro es el lado de la moneda que nosotros llamamos Rupa. Y por eso el Samsara es llamado la fiesta de la realidad. Porque es el momento del contacto entre las partículas, entre ellas en el mundo. Y es eso que nos hace a nosotros poder tener una relación. Si no, seríamos autistas, todos ellos. Al autista, ¿qué le falta? Rupa. Pero no le falta nada, parece. Es el contacto con el físico. Ahí podríamos ayudar a un autista. Y hay madres que consiguen entrar dentro del mundo del autista y hacer esa conexión con el Rupa. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos esta meditación, abrimos los ojos y entonces empezamos a buscar qué forma tiene mi mente. Pero los ojos no se deben mover. Siempre que movemos los ojos, hay pensamientos por detrás que lo llevan. Nosotros queremos que nada más se tranquilice. Entonces ponemos la mirada en un solo sitio e intentamos ver la mente con la mente. Hacer la experiencia sin un pensamiento discursivo allá por detrás. Digo.
Por ejemplo, en este tema del autismo, ¿no? O sea, el niño autista o la persona autista, o sea, Rupa si está con las partículas, o sea, Rupa si está y también en contacto con él, pero está Nama tan centrado en él que no hay
conexión con Rupa.
Que no hay conexión con Rupa, pero eso no significa...
Nada significa. Sí, ya sé lo que vas a decir. No necesitas ir más lejos, ya sé lo que vas a decir. Dices, el niño tiene Rupa porque come comida y va al baño a hacer pipí. Sí, tiene Rupa, pero su problema está en Rupa. Vale. Tú tienes audición, pero puedes tener un problema de audición y no escuchar algunos ruidos, ¿cierto? Y tienes ahí algo de audición. El mismo pasa con el autista. Tiene Rupa, todos tenemos Rupa, pero puedes no entrar en contacto con eso. Si Rupa y Nama están los dos divorciados, ¿vale? Imaginando que Nama, como termine ya, es Luisa, y Rupa soy yo, que estoy acá, existe una confusión entre nuestra mente y el mundo externo. Nuestra relación con el mundo externo pasa a ser deficiente. El problema está en el Gustavo, no en Luisa, en el Gustavo, solo. Su mundo interno funciona bastante bien. Es su conexión con el mundo externo que funciona mal, como con los esquizofrénicos y otras psicosis también.
Entonces es desarrollar la meditación que te permite desarrollar Rupa.
Ese es muy inteligente. Que es exactamente lo contrario que nos podríamos pensar a que sí.
Claro, por eso te digo.
Ese es muy inteligente.
Por eso digo yo, no vivimos en un mundo superficial, deberíamos vivir en un mundo superficial, pero no lo vivimos, al contrario de lo que todo el mundo piensa. Vivimos un mundo interno, solo nuestro mundo. Yo, mis certezas absolutas y todo lo que hago yo. Rupa es el abandono de Dios, el inicio del contacto con nosotros. A través de Rupa, y por eso yo soy el ama de los abracitos y de los besitos y tal y eso, eso es Rupa. Es para incentivar Rupa. Y cuando se incentivamos Rupa en la gente se queda feliz. Por mucho lama que tengas, si no das Rupa a la gente, jamás serán felices. No podrás amar, será todo conceptos. Nama es concepto. Rupa es experiencia, vivencia.
Y ese Rupa a veces tiene un sentido peyorativo, ¿no? Según en qué libro.
No, según en los libros de los tontainas, de los lamas tontainas. Eso es, tiene un sentido pejorativo. Es verdad, también habré leído. Es como decir que Samsara tiene un sentido pejorativo. Samsara es la fiesta para los tántricos. No es una cosa mala. Pero es verdad, dicen. El cuerpo tiene un sentido negativo. Sí, ¿para qué no está bien de la cabeza? Tiene un sentido negativo. Para quien está bien en la cabeza sabe que el cuerpo es extremadamente importante. Sin el cuerpo no podríamos hacer nada de lo que hacemos, ¿sabes? Entonces esos son los espiritualistas, claro. Esos quieren nada. Nada y sin rupa. Y sin estar allá. Porque no consiguen ver que es la mente. No consiguen ver que todo lo que veo yo es una experiencia de la mente. ¿Vale? Hacer meditación unos segundos. Si no da tiempo aún. Felicidad. Eres más guapa que el dibujo que he hecho yo, sí. Pero está muy mona, ¿eh? Está muy mona, es una cosita mona. Sí, las colegiales. Las de colegiales ahí.
Una tía, ¿has dicho
que se lo pone una fábrica de llevadas? No, no, Rupa es un paje negativo. Rupa es mío. Rupa es comer. Nada es la experiencia de la masa. De la masa en sí es. ¿Cómo vas a tener nada si no tienes ropa? Imposible. La libertad es su ropa. Y por eso hay algunos maestros que dicen el carne es nuestra libertad. Pero ya les explicaré eso. Tenemos 12 años, ¿no?, de curso, así que habrá tiempo para que yo hable todo lo que quiera. A ver si duramos todos. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Cuando exhalamos, observamos el aire saliente y contamos en el final. Siempre que nos demos la cuenta que la mente se aprende a los sentidos, con el dibujito, lo realizamos y volvemos a traer nuestra mente hacia la exhalación. Nos damos cuenta de todo. Si la mente está agitada, somnolenta, y la sintonizamos con los explicadores. Nos damos cuenta que la mente sigue los pensamientos discursivos, conceptos, definiciones, sin violencia, sin pensar que estoy pensando, la traigo hacia la exhalación. Amen. persona del don, dejamos de contarles solo observarnos las exhalaciones.